estamos enfrentados a duras pruebas, desánimos y necesidades. Pero qué maravilloso es saber que en todo momento contamos con la ayuda de nuestro Dios para enfrentar todas las circunstancias adversas. La Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Solo en Dios encontramos seguridad.
El hombre busca la paz, la necesita. ¿Y dónde está?
La verdadera paz está en Cristo. Él vino a reconciliar al mundo con Dios, a traer buenas noticias de paz a todos los que estaban lejos como los que estaban cerca. Si tu vida está llena de envidia, rivalidades, desorden y maldad, necesitas a Jesús. Solo Él puede cambiarte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Le extendemos una cordial invitación a escuchar con atención el mensaje de este día, que sin duda va a repercutir en el resto de su vida. Actualmente estamos estudiando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Le animamos a que abra su Biblia y se una con nosotros.
Dios nos permite el que nos reunamos nuevamente y podamos continuar el estudio del libro de Nehemías. Ha sido en realidad un estudio de mucha ayuda, en particular para muchos de nosotros que estamos abocados al ministerio, aquellas personas dirigentes de empresas, hombres de negocio, personas con aspiración a crecer y avanzar y a ser un mejor líder de su casa, así como de su familia y también a la iglesia. Nehemías capítulo 11 nos presenta la tercera división del libro en particular. Habíamos visto antes que el libro de Nehemías se divide en tres partes, del capítulo 1 al 7, que habla acerca de Nehemías en sí, desde el exilio a lo que es la reconstrucción de los muros de Jerusalén, luego del capítulo 8. Al terminar el capítulo 10 se nos presenta la vida de Esdras y Nehemías trabajando unidos para establecer a las personas en cuanto a la moral, al criterio, al principio de Dios y de la cooperación que siempre debe existir entre hermanos que amamos al mismo Dios y a quien le servimos. Y vamos a ver que hoy empezamos la tercera parte de la división del libro de Nehemías, del capítulo 11 hasta su parte final del capítulo 13. Y aquí vemos nosotros lo que es el resultado del verdadero arrepentimiento del cristiano. Lo cual vemos que es la vida de una persona comprometida con Dios, una vida dispuesta a servir. Y quiero que por favor pensemos un poquito en esto antes de dar lectura a la palabra de Dios. Como pastor soy consciente de que muchas veces uno se pone a pensar y dice, si todos o por lo menos la mayoría de los hermanos que se congregan en dicha iglesia, cualquiera que fuera, colaboraran un poquito más, como se dice comúnmente, este dicho tan antiguo, ¿no? Con un granito de arena, dice, se puede hacer mucho. Si cada uno pusiera un ladrillo, se edificaría un muro o una pared grande, o larga, atravesada. Pero la realidad es que siempre el porcentaje es mucho menor de los que realmente participan en comparación a los que aquellos simplemente dicen, sí, amén, en el caso de los cristianos, gloria a Dios. Pero a la hora de los hechos, no se ve mayor demostración. Me acuerdo hace 17 años, yo recién había aceptado a Cristo, tenía la misma edad de los años que tengo ahora de ser cristiano, y terminaba de ir a la escuela, trabajaba en tiempo completo, pero tenía un tiempito libre, iba a la iglesia, y ahí me presentaba y decía, ¿en qué puedo ayudar? Y bueno, si quieres ayudarle al hermanito que está limpiando los vidrios, pues anda y pídele una toalla y ahí ponte a ayudarle. Y ahí me iba yo. Un viejito a quien tuve el gusto de ver el año pasado en una de las cruzadas que teníamos en una de las iglesias de Calvario, avanzado mucho más en años, pero con un semblante muy renovado. Me acuerdo la última experiencia que tuve de verlo a él, era la experiencia de un hombre muy amargado, una persona que había perdido el gozo del Señor. Me acuerdo que cuando iba a ayudarle, él me decía, pues, que hubiera más como tú, Fausto, que hubiera más personas de verdad dispuestas a venir y a poner su tiempo. Pero dice, una iglesia de miles. Y sin embargo, mira, nomás vienen y ensucian y ni siquiera limpian lo que ellos ensuciaron. Y personas inclusive que a veces me ven y me dicen, oh, mire, yo quiero venir a ayudarlo porque sé que usted es el único que hace la limpieza en esta iglesia tan grande, tantas miles de personas. Y de repente él dice, bueno, pues sí, si quieres venir a ayudarme, pues claro. ¿Cuándo puedes? Bueno, pues, ¿cuándo quiere usted que yo venga? No, pues por mí, ven cuando quieras y cuando puedas. Oh, mañana, dígame, ¿a qué hora? Pues, ¿a qué hora está bien para ti? Salgo al trabajo a las 4, llego a casa, me baño, como algo, 5:30, pues yo estoy aquí. Muy bien, nos vemos entonces. Él dice, personas como ellas, hasta ahora las estoy esperando. Y es toda una verdad. En esa época yo era un nuevo convertido y decía, él está exagerando el viejito ya. Me acuerdo una época más, después lo vi a él y lo notaba frustrado, diciendo, tanto ahí, aleluya, y el pastor ahí predicando, y los hermanos, sí, todo, pero a la hora, aquí, ¿quién viene y limpia la iglesia? Me di cuenta que este hermano estaba rumbo hacia abajo. Y gracias a Dios, como les dije, el año pasado lo vi, está restaurado, está jubilado, y está, pues, en la iglesia, ¿verdad?, aunque quizá no participando como antes, pero sirviendo al Señor. Frustra, cansa, agota, abruma. El pensar de tantas responsabilidades en la viña del Señor y el número tan pequeño de servidores. Pero no debería de sorprendernos, hermanos. Jesucristo dijo, la mies es, ¿qué cosa? ¿Cuántos saben lo que dice? Mucha. ¿Mas los obreros? Así dice la Biblia. Jesús lo anticipó, hermanos. Ahora, ¿cuál es la respuesta a ello? Jesucristo dijo, orad. ¿A quién? Al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que Él envíe más obreros a su mies. No es tarea suya ni mía el de estar siempre animando a las personas, mira, ven a ayudarnos, o mira, ¿qué te parece si esto y lo otro? Porque las personas a veces harán ciertas cosas por complacer a otros o para quedar bien con otro, pero dura un tiempito y luego se apaga el fuego. Pero cuando es del Señor, entonces es todo lo contrario. A mí el pastor me decía, Fausto, ya no venga, quédate en casa. ¿Ve? O cuando yo decía, pienso verdaderamente dejar los estudios y dedicarme más a lo que realmente mi corazón me llama, leer la Biblia, estudiar teología, quiero aprender la palabra para predicar, ponte a orar, no actúes en emoción. Me conllevó a que realmente escudriñara mi corazón, pero ahora veo, 17 años han pasado de mi vida, y les digo, no hay nada de lo cual yo me pueda arrepentir y decir, me hubiera gustado esperarme un poquito más, o me hubiera gustado tratar esto, probar lo otro, hermanos, no hay mayor satisfacción que servir al Señor y servirle de corazón. Por el deseo simplemente de hacer algo que te nazca. Estaba hablando con otro hermano que trabaja durante toda la noche. ¿Me están escuchando? Trabaja durante toda la noche, mientras que nosotros dormimos, él trabaja, y en la mañana, cuando nace el sol, es cuando él llega a su casa. Duerme 2, 3, 4 horas, y se levanta y ayuda a su esposa, con niños pequeños que tienen casa, ir más al Señor y seguir dando lugar a hacer más cosas para el Señor, una persona que está entregada al servicio de Dios y es uno de los maestros de la Biblia aquí en esta iglesia. Entonces vemos que no es tanto lo que la persona le ponga a otro, sino lo que uno siente en su corazón. Y esta es la enseñanza del libro de Nehemías a partir del capítulo 11. Las personas dieron lugar a responder, a mostrar el resultado de unas vidas verdaderamente arrepentidas y cambiadas y transformadas por el poder de Dios. El título del estudio de hoy es Un Nuevo Comienzo. Un empezar fresco, con personas sirviendo en funciones vitales. Hacernos la pregunta, ¿soy yo un voluntario dispuesto o soy yo un voluntario escogido por el pastor? Mire, hermano, venga usted. Yo creo que usted me puede ayudar en este ministerio. ¿Por qué no usted va y nos ayuda un poquito ahí en el departamento de niños? ¿O qué le pasaría ayudarnos en el ministerio de sonido? ¿O le gustaría adherirse al grupo de alabanza? Y muchas veces esperamos que seamos solicitados de nuestra ayuda en su servicio. Y yo no sé el por qué, y sobre todo otros hispanos, decimos, bueno, es que yo soy tímido, yo no me voy a meter en la iglesia grande, veo que todo está muy bien organizado aquí, yo creo que aquí no necesitan mi ayuda. Y fallamos y fracasamos en dar la acción de iniciativa, que es importante de parte de todos nosotros. Hay mucho por hacer, y sobre todo el pensar, Dios nos ha dado talentos y dones a cada uno de nosotros. Es importante identificarlo, y segundo, es importante activarlo. Lo que no se usa, se malogra. Y muchos de ustedes que están ahorita escuchando dirán, bueno, pero yo si fuera joven, o si yo no estuviera casado, o si yo no tuviera hijos, o si yo no trabajara tanto. Y escúcheme, vengo a ustedes con mucho amor en mi corazón, contemplando el caso particular de nuestras vidas aquí en Estados Unidos. Hace una semana oíamos al pastor de Cuba, ¿verdad?, en la cruzada de crecimiento, dar el testimonio de lo que está sucediendo en Cuba. Oímos el testimonio de aquel hermano quien es director del Ministerio de la Familia y habla acerca de que un sacerdote se le acercó en el pasillo de un hospital sabiendo su ministerio y con un sacerdote a él, personas como tú hacen falta porque las familias se están desmoronando y yéndose para abajo. Ahora, ¿quién de nosotros entiende que todos tenemos dones y lugares específicos donde Dios desea colocarnos para que sirvamos de una manera efectiva? Vemos en el capítulo 11 el rol de Nehemías. El rol de Nehemías como líder, él ha dado lugar a delegar, él ha dado lugar a nombrar líderes particulares debido a la fidelidad y el temor de Dios. Y resulta ahora la situación que Jerusalén necesita ser rehabitada, repoblada. La gente ya ha vivido por mucho tiempo en las ciudades de los alrededores, tiene su casa, ya están acostumbrados, habituados a su vecindario, etcétera. Y de repente decimos, mira, la iglesia está aquí, vengan. Y bueno, es que queda muy lejos, no, es que bueno, es que el trabajo, hermano, lo que sea. En Jerusalén, bueno, yo tengo mi casa allá afuera de la ciudad, en el campo, me gusta mucho, nos ayudamos con los vecinos, nos protegemos de los invasores, los malos. Y al final uno pensaría, es incómodo para mí ahora pensar de ir a vivir en Jerusalén. ¿Qué toma lugar? En el capítulo 11, versículo 1, veamos lo que sigue. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y comienza a describirlos. Versículo 3, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Dos cosas, hermanos, para empezar aquí. Primero vemos lo que es echar suertes. En el Antiguo Testamento se usa mucho ese método para poder dar lugar a que el que salga sorteado realmente no es porque exista la suerte, pero porque así Dios lo asignó y así sucedió. De cada 10 familias, a ver, una por lo menos va a vivir, aquí le va a tocar y daban este uso. El segundo, que es el enfoque de mi enseñanza hoy, es el hecho de que las personas reconocieron a un grupo, no necesariamente mencionado todos por nombre, pero personas que voluntariamente se ofrecieron para decir, yo me mudo, yo vendo mi casa, lo que sea, y yo voy a disponer mi familia y mi vida y mi comodidad para ir y vivir en la ciudad. Una vez más, el tema del estudio de hoy, ¿cuál es? Un nuevo comienzo, un fresco empezar, ubicándonos en los lugares que Dios tiene para nosotros con funciones vitales. Todos somos importantes, pero es estando en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Nehemías nos ha enseñado de que el liderazgo cristiano, no el liderazgo humanista o secular o dictador, el liderazgo cristiano es aquel que se basa en un espíritu de servicio, en donde se le reconoce el valor de la cooperación y el reconocimiento de que siempre que estemos haciendo algo bueno para el Señor, ¿me están escuchando? Siempre que querramos algo bueno para el Señor, van a haber oposiciones, van a haber problemas y van a haber obstáculos. ¿Cuántas veces he hablado con pastores, otros líderes, otras personas, a padres de familia, quienes dicen, mucho problema, así que al final dijimos, esto no debe ser del Señor, así que lo abandonamos todo y nos fuimos por otro camino? Y a veces, si hubiéramos esperado un poquito más, es como aquel hombre que invirtió todo lo que tenía y compró un terreno amplio en donde dio lugar a creer de que había pozos petroleros debajo de ello, pero él excavó y excavó y excavó y gastó su dinero y dijo, no, la verdad es que aquí no hay nada, y al final vendió su lote de terreno un precio que era fácil de venderlo rápido, y resulta ser que la persona que compró el lote siguió excavando y al final fue la que se hizo archimillonaria porque estaba un poquito más al fondo. Y si este hubiera esperado un poquito, si hubiera excavado un poquito más, si no se hubiera rendido tan fácil, él hubiera sido aquel quien hubiera disfrutado de toda esa riqueza que disfrutó el que llegó después que él. En el liderazgo cristiano van a haber dificultades. Por eso es que no es fácil para un cristiano ser determinado y ser esforzado y ser siervo. Estamos nosotros, creo, acostumbrados, más bien de mal acostumbrados o mal instruidos debido a nuestra sociedad, que todo lo queremos instantáneo, rápido, facilito, no te cueste nada, como aquellos letreros que usted ve en los lotes de carros usados, dicen fácil, crédito, no importa si antes fracasó, si tiene mal crédito, venga aquí, le vendemos lo que sea, para, te vendemos hasta las medias si tú quieres, ¿no? Pero venga, aquí no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? El problema lo ves después cuando puedes pagar. O te das cuenta que los intereses son extremadamente altos. Aquí nadie nada por gratis, hermano. El que quiere algo, sabrá que le costará algo. Y en el cristianismo cristiano, en el liderazgo cristiano, sabemos que Jesucristo pagó todo el precio por nuestra victoria y por nuestra vida abundante. ¿Cuántos dan gloria y honra al nombre de Jesús? Entonces es muy diferente el concepto del cristiano como el del concepto del mundo. Y a veces queremos usar esos conceptos del mundo que tienen cierta lógica y cierto amarre en nuestra mente y raciocinio, y decimos, sí, sí, pero es completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Nehemías siempre fue un siervo y nunca dejó de ser siervo, lo vemos hasta la parte final de su vida, fue un siervo pensando siempre en el bienestar de los demás antes que en el del propio, nunca poniendo presión o manipulando personas, pero esperando que las personas mismas tomaran iniciativa. Y esto es lo lindo, hermanos, en los años que Dios nos ha permitido servirle a Él en la iglesia y con otros consiervos de iglesias del mismo sentir. No empujes nada, no presiones nada, no jales. Pon todo en las manos del Señor. Y todos tenemos épocas cuando a veces queremos empujar o nos aventamos a hacer algo y vemos que muchas veces es en la carne y no es en el espíritu. Así que, muy importante, hermanos, reconocer que la cooperación es importante y por ello el de reconocer que ha de venir del Señor. Orad al Señor de la mies. ¿Para qué? Díganlo todos. Para que Él envíe más obreros. Dos métodos, basándonos en el trasfondo que ya se vivía allí en Jerusalén. Demos vuelta a las páginas de nuestra Biblia y veamos en el capítulo 7 de Nehemías para que entendamos bien, bien claro cuál era el trasfondo al cual se había llegado después de todo ese trabajo tan arduo, ese sacrificio tan verdaderamente demostrado de parte de Nehemías y todos los consiervos y todas las personas que participaron para llegar a la finalización de aquel proyecto que pudieron haber tomado mucho tiempo, les tomó solamente unas cuantas semanas, porque se ve la mano de Dios y porque se ve la participación de cooperación. En el capítulo 7, fíjense, para empezar los tres primeros versículos, el primer versículo se nos da a entender de que ya se había establecido una seguridad dentro de la ciudad al haber edificado los muros, al haber colgado las paredes, al haber ellos reconocido el liderazgo que Dios estaba poniendo. En el versículo 2 vemos que las responsabilidades se habían delegado. ¿Quiénes son los líderes aquí? Y entonces inmediatamente, fulano y sutano. ¿Por qué? Porque fueron nombrados. ¿Y por qué fueron nombrados? Por la particularidad de haber sido fiel y de haber sido el que más o entre los que más temían a Dios. El versículo 3 se presentaba que ya se había establecido lo que era un horario diario. No se abre la puerta hasta que el sol caliente y que estén los centinelas en la puerta y los guardianes y todas las cosas. O sea, en otras, bien organizados, bien preparados, bien distribuidos, bien conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Así que muy bien, volvamos al capítulo 11. Hablemos un poquito acerca de los siervos voluntarios. No es tanto el anunciarnos lo que estamos dispuestos a hacer, sino demostrar lo que hemos hecho por amor a Dios. Muchas veces se ha hecho mal al dar lugar a reconocer mucho a las personas dentro de las iglesias. Fulano de tal, miren, un aplauso porque esto y porque dio lo otro, porque y dar lugar arrestarle no solamente la integridad de la persona que lo hace para Dios, la Biblia dice lo que es tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda y viceversa. La Biblia nos habla que Dios ama al dador alegre, pero cuando una persona está siendo anunciada de todo lo que hace, es en sí un robo particularmente, porque la recompensa ya la recibiste aquí en la tierra. Y la Biblia dice, es preferible recibirla allá en el cielo, así que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda y así viceversa. Y así con los hermanos también, por igual. Los siervos voluntarios, no obstante tenemos en el versículo 2 del capítulo 11, que hubieron aquellos quienes aceptaron el decir, ok, echemos suerte, a ver, de cada 10, a uno le va a tocar vivir, en otras palabras, más de fuerza que de ganas, pero bueno, pues ahí vamos, a ver, ¿a quién le tocó? A la fulana, ay, menos mal que yo no. Y esa actitud muchas veces sucede así en las iglesias. A ver, hermanos, aquellos que van a servir como mujeres y se escoge o se hace selecciones y uno dice, bueno, ojalá que me escojan a mí, o hermano, estamos voluntarios para cargar sillas, y uno dice, pues, a ver, ¿quién, no? O sea, en otras palabras, ¿quién levanta la mano? De repente hay bastante actividad en el Ministerio de Niños, necesitamos 5 voluntarias más para que nos vayan a cuidar a niñitos. A ver, ¿quiénes son las primeras 5? Y al final todos se miran la cara, como esperando a ver quién, y al final no hay nadie. O bueno, pues entonces, ¿no? Pues, y generalmente son siempre las mismas. Aquellas, no muchas, pocas, quienes son voluntarias de corazón. Aquellas personas que se ofrecen de voluntad. Y a través de toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis vemos que Dios honra a aquel que hace las cosas por voluntad, con un deseo, con un corazón innato que agradece a Dios y que expresa el resultado de un verdadero arrepentimiento, un cristiano de verdad. He aprendido mucho en los últimos años, tenemos 5 años aquí en Pomona, Dios nos permitió 7 años anteriores a ellos el dar lugar a recorrer y rentar diferentes ciudades, locales en diferentes ciudades y estar aprendiendo y creciendo y siendo bendecido y aprendiendo y sufriendo en medio de todo también. Pero el aprender y el reconocer, hermanos, que aquellos que más hablan son los que menos hacen. Y aquellos quienes dan lugar a veces a no hablar, pero están allí, miren, fijos, firmes, fieles. Y muchos inclusive que uno diría no son muy capaces, no lograron mucha educación, aún en la misma vida, miren ustedes cómo viven, nunca ha logrado surgir en un estrato mejor, aún viviendo en Estados Unidos, ni siquiera habla inglés, óigame, qué tremendo. Sin embargo, en su humildad, en su revestimiento de sinceridad e integridad al Señor, han sido la gente más fiel. No buscando el aplauso de la gente, pero buscando y mirando siempre a Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El orgullo dentro de la iglesia, hermanos, abunda, y debo decir algo más, y nadie se ofenda, apesta, huele mal, da lugar a traer una atmósfera que sofoca, que asfixia, que aún te complica tanto que no te puedes concentrar en el Señor porque estás fijándote en otras cosas. Así que no es bueno. La Biblia dice que entre las cosas que Dios odia y detesta, entre ellas están los ojos altivos, el corazón elevado, la soberbia de las personas. Dios nos ayude a tener el sentir que tuvo Cristo, Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios no se tomó como algo o cosa que aferrar, sino que se humilló en forma de hombre y aún se humilló en la muerte de cruz. Eso es el día que tenemos dispuestos a el bienestar de los demás, a servir y a servir y a servir, aunque te golpeen, aunque te insulten, aunque te desprecien, aunque no te reconozcan, porque no lo estás haciendo por el hermanito o por la hermanita, lo estás haciendo por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la gloria y la honra y todo lo que podamos ofrecerle a Él. Miremos por un momento cuáles serían las situaciones que ellos encararían en el versículo 2, al ofrecerse voluntariamente. Las personas bendijeron a Dios, diciendo, ¡gloria a Dios por esos hermanos! O sea, de verdad, hay un reconocimiento. Ellos están haciendo algo que yo no estoy dispuesto a hacer, diría el resto de personas. Estarían dispuestos a enfrentar cambios no fáciles. O sea, mudarse de casa, cambiar de domicilio, algunos quizás debido a ello tener que cambiar de trabajo, exponer su vida y la de sus familiares a diferentes situaciones que pudieran enfrentarse, porque aún ellos sabían de que habría tiempo de ajustamiento, que es lo que a muchos no nos gusta. Es comprobado según las estadísticas que nosotros los humanos, particularmente los de este siglo XX, para empezar el XXI muy pronto, no nos gustan los cambios. Sobre todo cuando alguien más los efectúa y me van a afectar a mí. No me gustan. Ahora, cuando yo hago los cambios, ahí sí quiero que todos estén conmigo. Pero cuando otro fue el originario de los cambios y esos cambios me van a afectar a mí, dicen así, pues a ver cómo te va, nos vemos, ¿no? Y se marchan. Yo me acuerdo cuando recién vinimos aquí a Pomona hace 5 años, dije, empezamos un servicio en inglés que de repente comenzó a crecer. pero estaba en un horario tremendo. Teníamos un servicio en inglés, uno en español, comenzó a crecer inmediatamente. Tuvimos que tener dos servicios en español el domingo en la mañana, y para ajustar el asunto, mover el de inglés a un horario diferente, un poco más temprano, quizás no tan cómodo, y simplemente pues con honestidad y sinceridad: hermanos, miren, tenemos esta situación, mi ministerio de español pues es más grande, el que tenemos más años, y bueno, otro servicio en español, y el de inglés vamos a cambiarlo a tal fecha, dentro de tantas semanas. Hermanos, la siguiente semana simplemente no aparecieron los hermanos. O sea, un porcentaje de un 60%. ¿Y los, dónde están los hermanos? ¿Qué horas son? No han llegado. Pues simplemente, o sea, ¿qué es de cambiar cuando me afectan a mí? Y entonces, a través de los años, aquellos que quedaron, ese residuo, ese remanente, son los que hasta ahora están del ministerio de inglés. Son la base sólida, son los que se llamarían y reconocerían la columna de la iglesia del ministerio de inglés, que está creciendo fuerte, despacio, pero fuerte, concisa, de manera tal, con pasos de aplomo, y veo y aprendo y me admiro a la vez. Y lo mismo sucede en el grupo de español, sin tener que hacer diferencias entre los dos, pero los cambios, estas personas eran voluntarias que se ofrecieron de corazón. Lo que sea necesario, hagámoslo para el beneficio de Dios. Un punto muy importante: ¿cuántas personas, ustedes saben, se mudaron de vivienda cuando nosotros nos mudamos de Huescovina a Pomona? ¡Pomona! Ahora entenderíamos si dice que se mudan de Huescovina a Beverly Hills. ¡Claro que sí! Vámonos todos para Beverly Hills, ¿no? Bueno, no tan lejos, a Anaheim Hills. Otro lugar que se viva mejor y que sea más económico. Pero no lo hacían por comodidad o por bienestar propio, lo hacían por amor a la obra, por amor a Dios, por amor de querer estar cerca en donde Dios estaba obrando, en donde Dios estaba manifestando. Y hasta la fecha hay personas que me dicen: ay, pastor, si viviéramos más cerca, no se imagina, con los niños pequeños, y nos toma a veces 45 minutos venir hasta acá porque venimos en contra del tráfico y esto y lo otro. Pero personas que demuestran un amor, un apego, un sentir, un ofrecimiento voluntario a querer servir y ayudar en la obra del Señor. Vemos particularmente aquellos de los que se ofrecieron voluntariamente, el versículo 10, 11 y 12, eran aquellos que trabajaban dentro del templo, o sea, aquellos involucrados, aquellos envueltos, lógicamente, hermanos. Entre todos los que asisten a la iglesia, ¿quiénes son los que vienen pero se sienten como si estuvieran viendo de afuera hacia adentro? ¿Quiénes se han integrado en el cuerpo de la iglesia? ¿Quiénes de verdad dicen: usted es mi pastor y lo respeto y reconozco su autoridad y oro por usted, etcétera? Esta es mi iglesia, estos son mis hermanos, o sea, integrarse. Pero hoy en día se acostumbra más bien: estamos visitando su iglesia, pastor, y nos gusta, está muy bonito, estamos visitando. Que quede bien claro, visitando, no se confunda. Hace unos años había el hecho de membresía y cambio de membresía y carta de recomendación. Hoy en día vayan donde quieran y el pastor dice: vengan, 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 no le hace. Que te volviste a casar porque cometiste adulterio, no le hace. No, nomás no digas a nadie, pero siéntate aquí, mira. Y daba su diezmo. Y ahí va la gente. Gente que se ha ido de esta iglesia mal y ha ido a parar en otra iglesia y le ha dividido la iglesia a otro pastor. Gente que se ha ido en orgullo, en vanidad, con problemas serios, y han ido a llevarle sus problemas a otra gente, simple y llanamente por el hecho de no corregir en nosotros mismos como pastores el acto de integridad entre pastores. Mira, esta persona dice que ha venido de aquí, de allá, o esto, lo otro. ¿Qué está sucediendo de verdad? Esperar, es el Señor el que pone el corazón ofreciéndonos voluntariamente. Los que trabajan dentro del templo, particularmente, versículos 10, 11 y 12. Personas fieles en servir sin ser visto por otros. ¿Cuántas cosas que ocurren aquí en la iglesia y usted cree que el pastor lo hace todo? Imposible, simplemente. ¿Cuántas cosas se necesitan de hacer antes de cada reunión y después de cada reunión que usted completamente ignora? Y déjeme decirle por qué, y no se ofenda. Porque siempre llega tarde y porque siempre se va bien rápido cuando el servicio termina. Pero ¿cuántos son los que llegan una hora? Y limpian y arreglan y preparan y oran y todo lo demás. ¿Y cuáles son los que se quedan una hora después para dejar todo listo y preparado para la siguiente reunión? Los que trabajan dentro del templo, dispuestos, corazones ofreciéndose voluntariamente. Luego también fíjense, por favor, que en versículo 12 nos habla que no eran pocos, hermanos, eran 822 individuos sirviendo dentro del templo. Imagínense ustedes. Luego estaban en versículo 15 y 16 los que trabajaban afuera del centro de adoración, probablemente haciendo la parte del trabajo cívico, el mantenimiento, el embellecimiento del lugar y todas estas cosas. Pero por favor, nadie también se sienta mal porque dice, pues hermano, yo sufro de enfermedades, yo solamente vengo al servicio porque no puedo venir, no tengo transportación, o estoy enfermo, o tengo otros asuntos. Sin embargo, el versículo 17 nos da a todos la solvencia de poder decir, hermano, yo soy parte de la iglesia. Yo no ayudo, quizá no vengo antes, no apoyo en esto, pero apoyo en algo que es muy importante, el ministerio de ministerios. ¿Me pueden decir cuál es? Versículo 4, versículo 17. Oración. Aquellos que apoyan en oración. De verdad. No de labios simplemente. Pastor, yo oro por usted. Personas me dicen eso y a veces se me incrusta en el corazón algo, como diciendo, wow, o sea que habla con veracidad. No voy a decir quiénes, pero hay personas a veces que dicen, pastor, yo oro por usted. Y es como que, ¿qué dijiste? ¿Cómo dices? Yo oro por usted. O sea, como diciéndole, te digo, pero si no me escuchas, mejor. Porque ante el Señor, con seriedad, con honestidad, hermanos, ¿oramos los unos por los otros? ¿Oro yo por ustedes como pastor que debe orar por sus ovejas? ¿Muestro el concernimiento que debo mostrar aún en lo mayor posible en la forma particular que debe de hacerse? Es importante la integridad, la fidelidad, el temor a Dios. Amén, hermanos. El versículo de 22 al 23, aquellos quienes ofrecieron voluntariamente, aquellos que servían cantando al Señor. ¿Cuántos cantores hay aquí en esta noche? Levanten sus manos, pero hoy la alabanza se oía hermosa. Me imagino que eran ustedes los que estaban cantando, ¿verdad? ¿O algún otro vecino allá afuera? ¿O serían los ángeles que descendieron del cielo y comenzaron a entonar sus voces, los llamamos, entonando nuestras melodías con las voces angelicales? Algunos de ustedes tienen voces angelicales, otras no tan angelicales, pero vaya, tienen voces. Lo importante es cantar al Señor. Ahora, ¿qué aquello de los que sirven al Señor cantando? Es un grupo particular, no necesariamente especial, particular, que como muchos de ustedes tienen el talento. Algunos, no vamos a decir lo tienen tan bien, pero lo tienen escondidito, vaya. Las cuerdas vocales están allí, quizá no tan afinadas, pero eso no importa. Lo importante es cantar al Señor. Pero aquellos quienes vienen y dedican tiempo, dedican su talento, dedican su esfuerzo para prepararse y presentarnos una oportunidad para unirnos y ser guiados en alabanza a nuestro Dios. Un papel muy importante. Ahora, ¿por qué es eso? Porque hay personas que se ofrecen voluntariamente. Quizás sería diferente, y en una época, déjenme decirlo, se hizo en cierta manera. Hermanos, ustedes formarían un buen trío. Prepárense unos dos cantos de aquí a dos domingos. Hermano, mire, estoy ronquita. Me tengo tos. Usted se prepara dos cantos para el próximo domingo, se acabó. El hermano Funaro va a ser su director. Ahí estarían las hermanitas, quizás. ¿No? O el coro de niños, o el coro de adultos. O vamos a hacer los hombres. Y depende de todo ese grupo, siempre hay un remanente, hay como una limpieza. Porque no solamente venir y cantar, hay que ensayar, hay que pulir la voz, hay que someterse a la autoridad del líder o del director, hay que aguantar atropellos y cositas y todo, hay que llegar más temprano. En otras palabras, dedicación y entrega. Y muchos no estamos dispuestos a eso. ¿Subirme de arriba? Pues sí, yo tengo bonita voz. Mis padres me llevaron a la escuela y yo cantaba en el coro de mi colegio cuando era pequeño. Ah, pues mejor no se suba, quédese ahí porque ya está tan grandote de su cabeza que ni siquiera va a poder subir ahí arriba. ¿Qué sucede en realidad? Esfuerzo, sacrificio, sin buscar la mira de los demás, menos el reconocimiento, ni tampoco los aplausos. Pero la gente dispuesta que se ofreció voluntariamente a estar allí donde se necesitaba que se estuviesen, no en otras partes. ¿Qué hago yo en otro lugar cuando debo de estar aquí? ¿O qué hago yo aquí cuando debo estar en otro lugar? ¿Qué hacen ustedes aquí cuando no deberían estar aquí? ¿O qué hacen ustedes allá cuando no deberían estar allá? Simple y llanamente, tenemos que estar donde Dios quiere que estemos, cuando Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Ya, sellado y firmado el contrato de una vez. Ustedes con Dios. Comprométanse a decirle, Señor, guía mi vida, muéstrame, y ayúdame para como un resultado de mi relación contigo esté dispuesto a servirte. sin esperar que el pastor o el hermano o la hermana o el fulano o el dirigente, quien quiera que fuera, me llame por teléfono y me diga: hermano, ¿le gustaría a usted servir en esto? Hermano, hemos visto en usted cualidades. Oh, sí, ¿y qué cualidades me vio usted? A ver. Bueno, miren que, oh, sí, en eso, sí, yo puedo ayudar en eso. Tengo otras cualidades, no sé si usted quiere que me mande un resumen de mis estudios o de mis... Wrong number. ¿Qué sucede? Una gran diferencia cuando el corazón ha sido quebrantado y humillado y simplificado a reconocer: somos barro, vasijas que el Señor ha escogido y se ha honrado en usar, vasijas de barro. Las vasijas carecen de valor en lo absoluto, solo el contenido es lo que tiene todo el valor. Y el contenido debe ser Cristo. Amén. Vemos pues entonces de cada uno de estos particulares de las personas que se ofrecieron voluntariamente. Veamos por lo menos tres enseñanzas que podemos extraer de allí. Porque estos son ejemplos, y podría inclusive ir a otros ejemplos más de otros libros de la Biblia y mirar cómo hubo gente y cómo todavía hay gente que simplemente son usadas por Dios poderosamente porque se ofrecieron voluntariamente. Pero con lo que hemos visto, y vemos que es algo no complicado ni demasiado sofisticado, hay tres enseñanzas para nosotros dichas en un pensamiento. La primera es: nuestro servicio nos hace valiosos, aunque no necesariamente muy populares. Hermanos, hay muchos de ustedes que valen más que el oro en el peso, y muchos son gorditos, por eso digo esto. Y no porque tengan mucho dinero, porque tengan muchos grados académicos, pero porque valen oro, porque sirven, y porque uno puede depender de ustedes, y porque sabe que contamos con ustedes. Mientras que otros, quizá teniendo mucho, o jactándose de bastante, ¿dónde están? No se encuentran para ser contados entre los fieles. Nuestro servicio nos hace valiosos, aunque no necesariamente muy populares. Hermanos, Dios me permite servirle a Él, y contento estoy, agradecido, porque esto se me hace mucho más fácil, el de poderme parar aquí y hablarles a ustedes y a un auditorio mucho más amplio a través de la radio, a través de muchos otros medios de comunicación y a través de los cassettes y todas estas más cosas, porque hay personas que están trabajando. Hay personas atrás de esta pared grabando en video, hay personas allá atrás grabando en audio, hay personas allá enseñando a los niños, cuidando bebitos, hay personas que vinieron aquí, le recibieron, hay otras que le van a despedir, y hay todo tipo de personas que se ofrecen voluntariamente sirviendo al Señor. Y eso es lindo, hermano, porque es un trabajo en equipo. Y vemos lo que el Señor hace orquestando todas las cosas mediante su Espíritu Santo. Número dos, toda obra de amor es recordada por Dios, y Él nunca se olvida. Dios me ha permitido, y yo quisiera que me permitiera más todavía, el poder a veces hacerme el tiempo, bloquear ciertas horas de una tarde, de una mañana, de una noche, y tomar el teléfono o agarrar el lápiz y escribir cartas, enviar postales, hablar por teléfono y hablar con personas. Me encanta, es algo que me nace innatamente de mi corazón, es algo que me sale forzado. Me gusta estar allá afuera saludando, abrazando, besando. Digo, las hermanas mayores, no a las jovencitas, ni tampoco a los hombres, aunque a veces también, hermanos, me dan ósculos santos y bueno, todo vale en el amor del Señor. Pero es algo que no sé, yo creo el Señor nos permite expresarnos ese cariño. Con todo respeto, mi papá y mamá son muy buenos padres, pero no puedo decir que fue de ellos tanto el gesto del cariño o el abrazo y todo ello. Yo recuerdo cuando mi papá llegaba a la casa no sano, o sea, con sus agüitas. Era el tiempo cuando venía y me acariciaba la cabeza. Y yo sentía rico que me acariciaba, pero olía feo porque le olía todo el turrón del alcohol que venía de la cantina. Y es interesante saber de que ahora yo puedo decir delante de ustedes, honestamente, delante de Dios, que no hay día en el cual no abrazo a mis hijos y les beso hasta cansarlos, y antes de dormir estoy ahí consciente y pensando de cuán agradecido estoy a Dios que puedo dar lugar a expresar ese amor cristiano. Hermanos, no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso, no hay nada más importante que el amor. ¿Pero de qué vale el amor si no lo expresamos? Hermano, quiero que sepas antes que te muera que te amé. Aunque nunca te dije, te amé. Te amé de lejos, te amé en pensamiento, te amé de miradas. Pero nunca te lo dije. Es como aquella aquella poesía, aquel poema, que cuando alguien muere es cuando llevamos las flores y cuando decimos, ay, que era bien bueno y que era... Y al final nunca se lo dijimos cuando estaba vivo, nadie creía que lo odiábamos. Y en vez de darle flores al ataúd cuando ya pues alguien va y se las roba o se marchitan con el sol, llevémoselas ahora que está en vida. ¿Cuándo es el día que usted da un ramo de flores? El Día de la Madre, yo sé. Pero aparte de ese día, ¿en su cumpleaños? Ok, está bien. Pero ¿cuándo otro día? En inglés hay una expresión que dice, just because. ¿Cómo dirían eso ustedes allá en...? ¿Ah? Solamente porque, y punto suspensivo, ¿no? ¿Qué es esto? Solamente. Supuestamente es porque te amo, porque quiero mostrarte mi cariño, porque quiero mostrarte algo nuevo. Cuando yo recién me casé, a mi esposa le traía flores y flores, al final apareció un cementerio en mi casa. Y no solamente eso, pero yo me comencé a dar cuenta de que ya se hacía algo tan común que le traía flores. Ah, me gustaron estas. Bueno, la vez pasada me gustaron más que las de ahora. Ah, si no te gustan estas, te gustan, ok. Y al final me cuenta quizá las flores, ok, le paramos la mano con las flores, una tarjetita. Le paramos la mano a las tarjetitas, llamadas telefónicas. Luego le paramos las llamadas telefónicas, deme ideas, hermano, porque ya se me están acabando. Pero algo novedoso, algo que conmueva, que nazca del corazón, un sentir nuevo, novedoso. Vamos a salir una vez por semana, por lo menos, a la esquina a comer hamburguesas. No, hamburguesas, no. Bueno, ensalada de frutas, tú comes y yo te veo. Algo con la persona que usted ama, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con su pastor. Ya se acerca el día de los padres, hermanos. Nuestro servicio nos hace valiosos, aunque no necesariamente muy populares. Toda obra de amor es recordada por Dios y Él nunca se olvida. Yo me olvidaré de dar las gracias muchas veces, aunque trataré de no hacerlo, pero soy humano y me olvidaré de expresarle cuánto le aprecio, cuánto vale usted para mí, porque usted es un miembro de la iglesia que vale mucho y que cuenta bastante. Hermano, pero si yo realmente no hago mucho, pero eres uno que eres importante para el Señor. Pero acuérdate, oh hermano, usted supo que yo hice, usted supo que yo fui la persona que doné tantos miles, usted supo... No, perdóneme, yo no sé nada de eso, pero una cosa sí sé, el Señor sabe y Él nunca se olvida. Y es más, cuando un pastor a veces se entera de algo, lo demás... Un pastor que de verdad busca integridad en su corazón va a querer olvidarse de esas cosas. No quiero ver rostros y ponerse al lado de esto o de lo otro. Queremos ver a todos iguales y queremos ver a Dios en centro de ellos. Pero es importante esto. Toda obra de amor, Dios la conoce y Él no la olvida. Los hombres lo olvidarán. ¿Y qué me importa? Al final yo hice esto, hice lo otro y el pastor nunca me dio las gracias. Pues qué bueno, porque hay una recompensa en el cielo si lo hiciste con motivación correcta. Las recompensas finales se determinarán basándose en nuestra fidelidad y no en el aplauso del público. Muy importante. ¿Cuán fiel he sido yo al Señor en lo que Él me ha llamado a hacer? ¿Cuán fiel ha sido usted y cuán fiel hemos sido cada uno de nosotros? Muchos de ustedes quizá conocen esos diferentes programas en televisión y algunas personas sin querer, queriendo... Pasan el día sábado mirando un sábado, ¿cómo le llaman? Enano. Sábado gigante. Y don Francisco, por el cual debemos orar para que se convierta. Qué bueno sería que se convierta ese chileno, ¿verdad? Me acuerdo cuando estuve en Chile, un hermano nos fue a llevar a ver de lejos, no se puede acercar de cerca, a la mansión que tiene en las colinas de Chile, una parte muy hermosa. Estábamos con Humberto ese día ahí. Y sin embargo, ponemos a meter la gente ahí, y algo que me llama la atención es ese asunto de que, a ver, ¿quién es el ganador? A ver, el aplauso. El aplauso y verle la cara a aquellas personas que una persona por ahí de pena le dio. La gente es ingrata, hermano. ¿No se da cuenta usted de eso? La gente es ingrata. La gente te levanta y luego cuando te viene un defecto te suelta y te caes de peso. ¡Pum! Ahí. No te dejes llevar por lo que la gente diga, por cuánto te aplauda, por cuánto te aluda en el día presente. Que no te importe que sea como el chicle, que lo masca mientras es dulce y luego cuando tiene sabor, lo botas. Porque te daña el corazón. ¿Cómo es posible que tú me hagas hecho esto a mí? No que éramos amigos, no que oramos juntos, no que lloramos juntos, no que estuve contigo en el hospital, no que estuve allí en el lecho al lado de la tumba de tu mujer. Sin embargo, los humanos somos ingratos. Yo soy ingrato y usted es ingrato. Y qué bueno es saber que el Señor... siempre se acuerda de nosotros. A Él, por eso le servimos con todo el corazón, al Señor. quien nunca nos falla, y las recompensas finales son las que aún nosotros ni siquiera nos imaginamos. Un misionero que llegó después de 40 años de servir en un barco, en el mismo barco en donde venía embarcado el presidente de Estados Unidos. Al llegar al puerto habría cantidad de gente con banderines y con orquestas y con tambores y toda la gente, ¡oh, el presidente que venía! Simplemente porque se fue a un lugar de pesca y regresaba de ese momento de excursión. Y este misionero llegaba después de 40 años de haber entregado su vida al servicio del Señor en este lugar tan lejos. Ni siquiera una persona lo fue a recibir al puerto. Y como humano no pudo él dejar de pensar y sentirse triste y decir, pues, Señor, no espero aplausos o orquestas ahí, pero por lo menos un hermano, alguien que se acordara que hoy día yo venía de regreso a mi casa. Mira, el presidente, sí, pues, hará su trabajo, lo que sea, pero mira lo que pasa con él y mira lo que pasa conmigo. Y de repente escuchó una voz, probablemente el Espíritu Santo hablándole, diciéndole, hijito, ¿por qué te afanas? Bueno, mira, el presidente llegó a casa y mira, yo también llego a casa. ¿Llegaste a dónde? Dice el Señor. Pues a casa, Estados Unidos, aquí yo nací. Pero no has llegado a casa, hijito. Hey, espérate. Y simplemente anticipa con tu imaginación más amplia que puedas tener. Cuando llegues de verdad a casa, en el cielo que te tengo preparado, ahí recibirás la bienvenida que te mereces. Bien, buen siervo fiel. Las recompensas finales se determinarán basándose en nuestra fidelidad y no en el aplauso del público, no en lo que la gente diga o piense o opine en un momento porque la gente cambia de opinión hoy y mañana. Es demasiado voluble. Tú con Dios, tú con aquellos que quieran estar con Dios, mirando al frente, mirando a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Para terminar, veamos en 1 Corintios capítulo 12, por favor, reconociendo que la iglesia se forma de hermanos dispuestos a servir. De eso se forma la iglesia. Gente importante. Gente importante porque Dios los ve importante, aunque no reciban reconocimiento público necesariamente. Vemos en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 2 al 31, que la iglesia es un cuerpo formado de individuos que funcionan en unidad. Hermanos, es importante el recordar que nos necesitamos unos a otros. El liderazgo cristiano, cooperación, unidad, trabajando unidos, esforzados, cada uno en el lugar en el Señor nos ha colocado. Veamos, 1 Corintios 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, fíjense, versículo 18, mas ahora Dios, no usted, no yo, no el pastor, no la iglesia. ¿Quién? Dios. Mas ahora Dios, lean juntos conmigo, les invito, versículo 18, en voz alta. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, a usted y a mí, cada uno de ellos en el cuerpo, la iglesia, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26, siga leyendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Las preguntas ahora, muy importantes. Verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es lógica, la respuesta es no. Versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Nos ponemos de pie y leemos los primeros versículos del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, digan lo que dice allí, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, digan todos, de nada me sirve. Leemos juntos los otros versículos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Inclinemos nuestros rostros, por favor, para orar. Señor, concédenos en el siguiente momento el que cada uno de nosotros podamos alcanzar un medio de apertura de corazón contigo y de aceptación humilde, con honestidad y reconocimiento que lo que nuestra vida necesita es amor, el amor divino, el amor tuyo. Padre, yo te doy gracias porque nos permites disfrutar de la paz, del gozo que es servirte, sabiendo que los resultados exitosos no se basarán en solo lo que yo haga o logre que otros hagan. Pero al reconocer, Señor, mi tarea como maestro de tu palabra y como evangelista, de proclamar tu palabra y de ayudar a que logremos un entendimiento de las Sagradas Escrituras para crecer, para aumentar nuestra fe, para alcanzar la medida, la estatura de Cristo, sabiendo que será un resultado propio de cada uno, el saber lo que nos corresponde, el reconocer la tarea al frente nuestra, para cumplir el más grande mandamiento, que es el de amarte con todo el corazón, con toda el alma, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Reconocer, Señor, la responsabilidad de cumplir la gran comisión, que es de ir y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, y porque aun cuando te fallamos, aun cuando nos alejamos, aun cuando intentamos hacernos sordos a la voz de tu llamado, siempre estás allí, todavía tu voz persiste, aun en forma sublime, aunque silenciosamente nos dijeras, tentándonos el corazón, hijo mío, hija mía, basta ya de excusas, pónganse en la fila de siervos, de voluntarios que se ofrecen de corazón, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿De qué ganará el hombre si obtuviese todas las riquezas del mundo y al final perdiese su propia alma? Ayúdanos a humillarnos, Señor, delante de ti, implorándote el perdón. Y tu Espíritu tome completa posesión de todo nuestro ser. Limpiándonos, sacándonos.
quitando todo lo malo de la mente, del corazón, transformándonos para hacernos útil al servicio del Señor. Danos amor, amor y más amor. Danos humildad, sinceridad. Que experimentemos una verdadera entrega, Señor, de nuestro corazón a ti. Que no finjamos nada, ni que intentemos nada, que lo querramos hacer con la mera resolución humana y esfuerzo físico. Ponemos en tus manos los planes, los proyectos, ahora a mitad de año, en el verano, las cruzadas, la expansión a través de la radio aquí en Pomona, en el sur de California, en América Latina, en Cuba. Todas las invitaciones, todas las oportunidades, poniéndolas a tus pies. Y todo, Señor, lo que no sea de ti, no permitas que demos un paso. Pero todo lo que venga de ti, Señor, ayúdanos a dar los dos pasos necesarios. Y los hermanos de esta iglesia capten la visión, capturen el momento de lo que estás haciendo, de lo que aún quieres hacer a través de nosotros. Hay muchos aquí, siervos tuyos, verdaderos hijos tuyos, que te ofrecen voluntariamente. Dicen: Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo dé? ¿Qué quieres, Señor, que yo diga? ¿A dónde quieres que yo vaya? El Señor te va a hablar si tú eres sincero en preguntarle y dispuesto en decirle: Señor, estoy listo para hacer lo que tú quieres que yo haga. El Señor nunca nos pedirá que hagamos algo que esté más allá de nuestras posibilidades, aunque cuando lo hace es porque quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Un milagro en tu vida financiera, en tu vida familiar, en tu salud física, en tu estabilidad mental y emocional, en la relación con tus hijos, con tu cónyuge, con tus hermanos, en tu círculo de influencia social, en tu negocio, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu vecindario, donde quiera que te encuentres. ¿Por qué no levantamos todos los brazos hacia el cielo? Buscando apertura de nuestros